Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí en la emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos inicio a una noche de fantasmas.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Y por supuesto te invitamos a participar con nosotros a través de nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón, 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En el verano de 1996, la tranquila ciudad de Kistim, en Rusia, se vio envuelta en un misterio que perdura hasta el día de hoy. Una mujer fue vista caminando por las calles de la ciudad, sosteniendo algo envuelto en una manta mientras hablaba en voz alta. La sorpresa y preocupación de los lugareños aumentaron cuando afirmó que lo que llevaba en sus brazos era un bebé, a quien llamaba Alyoshenka. Sin embargo, nunca reveló lo que estaba oculto bajo la manta. El pequeño extraterrestre sigue siendo un enigma que intriga y fascina a la comunidad local, manteniendo su legado de misterio y controversia. Hoy vamos a hablar de la extraña criatura de Kistim en la década de 1990, el misterio de Alyoshenka.
¿Qué tal? Bueno, es un tema que vamos a abordar con mucho gusto para ti, ya que somos aficionados a precisamente todo lo que no tiene una explicación lógica. Y también, por supuesto, te invitamos a participar, que es lo principal.
Queremos tus experiencias y vamos a escuchar.
Esa historia que vengo a contar hoy es de un tío, no es mía.
Adelante.
Yo antes vivía con ese tío y siempre nos contaba historias que le pasaban. Y a él le gusta todo eso, le gusta a todo lo que es paranormal, cosas que no tienen explicación. Pero esta historia fue, creo, de hace ya como unos 20 años atrás de él, que él vivía aquí en Estados Unidos. Bueno, también vive aquí, ¿no? Pero él acaba de llegar de allá de México, tenía una casa de dos pisos grande, y él abordaba gente. Llegaba la gente de México, de cualquier parte de allá, que cruzaba la frontera, y él les daba un lugar donde dormir y comer y bañarse. Y él se quedaba ahí en su casa. Él tenía acomodado la sala, en la cochera, en afuera, atrás, en su patio, como unas tipo literas, y la gente se quedaba a dormir. Ya todos compartían un baño, todos compartían una gran mesa que estaba en la cocina y una afuera. Y dice que a veces había, tenía hasta como unas 30, 40 personas viviendo con él. Toda la gente, pues, trabajadora, pues, del campo, así. Ya ellos se iban a trabajar, los recogía su raid de la mañana y toda esa cosa. Pero bueno, él tenía gente que se quedaba en la sala con unas tipo literas. Y una vez le dijeron a esas personas que estaban en la sala de que, hey, ya sé, ¿por qué no te salías del baño? Ya sé, estás enfermo. Y él nomás se quedó como que, ¿qué? Sí, es que en su casa, bueno, su casa está de dos pisos, a la gente toda se quedaba abajo, afuera, en la sala o en la cochera. Y ya él se quedaba arriba, en los cuartos de su familia estaban arriba, de su hijo, su otro hijo, y de ellos dos, de su esposo, de su esposa y de él. Y aparte tenían otra salita arriba, pero eso ya es aparte. Ya en la sala donde se quedaba la gente, se alcanzaba a ver los cuartos de arriba, se alcanzaba a ver la escalera que bajaba, cruzando la escalera al otro lado del pasillo, abajo, estaba un baño. Y estaba así todo abierto, pues se miraba todo desde la sala, donde se quedaban los muchachos, los señores. Le decían, sí, estás enfermo del estómago o algo, ¿por qué no te saliste del baño? Ya van como dos, tres veces. ¿Qué haces eso? Le hacen, no. Le decía, yo soy uno de los últimos que me levanto y pues yo tengo un baño allá en mi cuarto. Le decía, allá arriba, no tengo necesidad. Le decía, órale, no, se quedaron así los muchachos, como que órale, pues, pues alguien se baja y se mete al baño. Le decía, a ver, ¿cómo está eso? Le decía, sí. Dijo un muchacho, no, es que miramos que alguien sale del cuarto. Ayer en la noche miramos que alguien salió del cuarto en la madrugada. Bajó las escaleras, se paró a medias escaleras y nos empezó a contar a los que estábamos ahí con el dedo, nos apuntaba y nos volteaba a ver a cada uno. Y ya cuando nos acababa de contar, corría hacia el baño y de allá no salía. Pensábamos que eras tú, porque tiene tu estatura y tiene tu figura. Y le decía, y como mi tío usaba lentes, usaba lentes como de sol todo el tiempo, entonces se miraba con el brillo de la luna, se miraba que traía estos lentes puestos por la ventana que entraba. Y luego le dice, no, pues yo no fui. Le dice, yo no soy. Le dice, sí, salí de tu cuarto. Le dice, saliste de tu cuarto. Y ya como que mi tío, pues, que dice, no, pues yo no soy, están locos ustedes, se fue que andaba tomando algo. Y ya, pues ya se pasaron unos días, la siguiente semana pasó lo mismo, le dijeron, sí, eres tú, nomás nos quieres hacer mensos, no, sí, eres tú, nos quieres asustar, le decían, nos quieres asustar, porque mi tío era así de bromista de veces, nos quieres asustar, le decían, nos quieres asustar, para que no nos dormimos ahí en la sala. Le hacen, no, la verdad no, yo no tengo necesidad de ir al baño ni nada de eso. Y pasó que una vez mi tío salió, se fue para México, una emergencia, y de su cuarto seguía saliendo esa misma persona. Muchachos, otra vez se fijaron y vieron que salió esa misma persona. Cerró la puerta, escuchaban los pasos, como ya las casas son todo de madera, escucha todo todo muy bien, claro, cuando no hay ruido. Escuchaba que venía por el pasillo de arriba y empezó a correr hacia abajo. Empezó a correr hacia abajo, se escuchaba los pasos que daba y se paraba a media escalera y hacía lo mismo todas las noches que pasaba eso. No pasaba seguido, pues sí pasaba. La sombra esa, porque no se alcanzaba a ver exactamente, se miraba como si fuera mi tío, pero no era. No se le alcanzaba a ver muy bien los rastros físicos, pero sí se miraba su figura. Los contaba a todos con el dedo, los volteaba a ver a todos y corría hacia el baño. Y ya desde ese día ya casi nadie se quería quedar en la sala. Decía, no, ¿sabes qué? Mejor vamos a dormir afuera, aunque esté haciendo calor, aunque esté haciendo frío, no queremos estar aquí. Y ya echaban a la gente más nueva que no sabía, los echaban ahí a la sala. Decían, ¿sabes qué? Mira, quédate ahí en la sala, ahí está más cómodo. Pero ya después se daban cuenta por qué. Pero bueno, esa es una pequeña historia, después contaré las cosas que pasaban con él en esa casa, bueno, en otra casa. Porque siento que esas cosas, las que sucedían, lo seguían a todas partes. Y cuando yo me quedaba con él, me quedé ahí con unos años y siempre nos usaban cosas ahí. Que pasen unas noches. Hasta luego y saludos a todos. Y después les contaré más historias. Bueno.
Muchas gracias, José. Fíjate, primero pensaban que era una broma y después se dieron cuenta que nada de broma, ¿eh? Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Los hombres son como los vinos. El paso del tiempo agria a los malos y mejor a los buenos. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Hola Gina, hola Nacho. Les hablo aquí de Sonora otra vez reportándome. Fíjense que vengo manejando y vengo pensando en una anécdota que me pasó cuando estaba chiquita. Ya les había mandado audio, pero no les había platicado esto. Fíjense que yo tengo un recuerdo en mi memoria, pero está muy vívido, muy lúcido. La verdad no sé si pasó, si fue un sueño, pero no le encuentro la lógica de que haya sido un sueño. Me parece más que si fue real. Tengo el recuerdo de yo haber llegado a mi casa junto con mi mamá. Y yo tengo una perrita chihuahueña. Y siempre cuando llega alguien, ella se asoma por la ventana. Abre con su hocico, abre así las cortinas. Y se asoma a ver quién es. Entonces, pues normal, se asoma. Y en lo que mi mamá buscaba las llaves para abrir la puerta, yo voy a la ventana pues a hacerle cariñitos y así, ¿no? Y en eso yo veo que pues está el foco prendido, veo a mi papá ahí en la barra, en la mesa, sentado, comiendo cereal, sin camiseta, o sea, algo muy normal, pues así es él, sin camiseta y viendo el noticiero de López Dóriga, ya era de noche. Y a mí pues era lo que normalmente él hacía. Y le dije a mi mamá, mamá, no abras, o sea, no uses la llave, toca, ahí está mi papá. Y tocamos y no abría. Para esto yo ya me había separado de la ventana, ¿no? Yo ya no lo veía. Estábamos en la puerta, las dos, y no abría. Bueno, pues mi mamá abrió con la llave. ¿Qué creen? Nuestra sorpresa. Mi papá en su quinto sueño allá en el cuarto, todo apagado, tele apagada, la mesa limpia, todo apagado. Mi perrita incluso estaba también dormida con él. Entonces, pues yo lo vi y pues no era él. Y yo tengo ese recuerdo en mi memoria, pero la verdad no sé si sí fue real o si fue un sueño, pero pues le voy más a que sí fue algo real, de que vi a mi papá y pues no era mi papá. También les quería preguntar a ver qué opinan sobre... Siempre he tenido esta duda. A los esquizofrénicos siempre se les ha catalogado pues científicamente, neurológicamente, de que pues tienen un daño y pues ven cosas y así, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿realmente será que ven cosas así de que están mal de la cabeza, o será que ven cosas que nosotros no podemos ver? Porque siempre he tenido la duda del por qué siempre que un esquizofrénico hace cosas, siempre son cosas malas, de que te quieren atacar, que quieren gritar, que quieren hacer pleito, que se hacen daño a sí mismos. ¿Por qué la esquizofrenia siempre es algo malo? ¿Por qué no es algo bueno? O sea, ¿por qué no dicen, voy a llenar de abrazos a todo el mundo, me dio un ataque de esquizofrenia, no sé, voy a regalar dinero? O sea, no sé, ¿por qué siempre son acciones malas? Pienso yo, la verdad, que tiene mucho que ver con algo oscuro. Porque siempre es como que los esquizofrénicos, vi al diablo, veo demonios, veo, siempre son cosas malas. ¿Por qué no dicen veo ángeles, veo a Dios? O sea, nunca son cosas buenas, siempre son cosas malas. Y esa siempre ha sido mi duda, si los esquizofrénicos realmente será un problema neuronal, o si será que tienen más, son más sensibles y ven cosas que nosotros no, y no son tan fuertes como para sobrellevarlo. ¿Qué opinan? Saluditos.
Saludos, amiga. Interesante planteamiento el que nos haces, una buena reflexión sobre los esquizofrénicos, ¿verdad? Sobre la esquizofrenia. No necesariamente son cosas malas, no necesariamente. Porque hay personas que inclusive, teniendo esquizofrenia, hacen gala de una gran inteligencia. No sé si te has fijado. Son personas que les gusta leer, son personas que inclusive, bueno, no todos, ¿verdad? No podemos hablar de una generalidad, pero sí muchos. E inclusive atesoran sus libros como si fuera lo más valioso en su vida. ¿Y dónde? ¿Quién me agarró mi libro? ¿Y dónde lo dejaron? Seguro fuiste tú. No todo necesariamente es malo. A ver, ahorita continuamos.
Vámonos con más relatos. Ya está con nosotros aquí Tita. Buenas noches. Bueno, ¿sí? Ay, nada más que vamos a pedir.
¿No me escuchan?
Sí, te escuchamos perfecto. Si le puedes bajar al dispositivo que tienes ahí.
Bueno.
No, no me escucha. Es que se escucha.
Bueno, suena, ¿bueno? Muy fuerte el fondo que tiene.
Y, bueno, vale. Tita. Es que el fondo, déjame escribirle.
Así es. Sí, sí.
El fondo es lo que tiene muy fuerte, por eso no nos escucha.
Exactamente. Bueno, pues contestando dando mi punto de vista, ¿verdad? No estoy contestando ninguna pregunta porque ¿quién soy yo para contestar de una forma tajante? Solo doy mi punto de vista. Decía yo que sí, efectivamente, a veces las personas con esquizofrenia, pues sí, tienden a cosas que tienen que ver con odio, con resentimiento. Te está hablando esa mujer, ¿qué te dijo esa mujer? Unos celos muy, muy fuertes, muy graves. ¿Por qué? Porque son enfermizos completamente. No puedes ir a un supermercado y pagarle a una cajera porque luego ya te estás poniendo de acuerdo. ¿Qué te está diciendo ese señor? O escucho voces que me dicen, él no te quiere, te tiene odio. Mira, no por nada, muchas veces se ha pensado que gran parte de esos esquizofrénicos tienen un demonio que está operando dentro de ellos. Algunos se reirán y dirán, ja, 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 este lo que está diciendo es una locura. Pero hay cosas que no podemos explicar. ¿Por qué razón a algunas gentes con esta enfermedad les hacen una liberación?
Hola, buenas noches, Tita.
Hola, buenas noches, sí.
Bienvenida, ¿cómo estás?
¿Se cortó?
Muy bien, gracias a Dios. Tengo muchísimos años de escucharlos desde que empezaron. Los escucho.
Ay, qué gusto que hoy estés aquí. Mucho.
Sí, me gusta mucho escuchar, la verdad.
Gracias,
la mano peluda. Sí, mire, lo que pasa es, ¿ya puedo contar mi relato?
Sí, adelante.
Bueno, lo que pasa es esto, yo llevaba a mi esposo a una clínica, padecía de los riñones, sí. Y yo lo llevaba, y un día que sale, me dice, oye, vengo bien fastidiado. Le digo, ¿por qué? Dice, ay, es que anda una niña ahí entre todos los pacientes. Ajá. Y da mucha lata. Le digo que lata, dices que anda de chirriona y entre todos corre y grita y, o sea, da mucha lata, yo no sé quién la lleva, me dice. Y me quedé pensando, dije, pues ahí no pueden entrar ni siquiera la esposa, ¿verdad?
Sí, entonces, menos pequeños.
Sí, y le digo, ah, sí, y tú la ves siempre. No, dice, no va todos los días. Le dije, ¿cómo es? Pero ya para esto ya habíamos llegado a la casa de mi hija y les comenté yo a mis nietos. Le dije, ¿cómo es lo que ves? Porque me dijo, es una niña. Y le dije, ¿cómo es? ¿Cómo anda vestida? Y me dice, lo que pasa es que trae el pelito hasta aquí, o sea, me señala abajo de los oídos.
Sí.
Con tipo, el corte tipo como hongo,
como príncipe,
dice, ajá. Y trae una bata blanca, dice, y da mucha lata, dice, yo me duele hasta la cabeza, porque dice, no me deja en paz. Y mis nietos le preguntaron, ¿y qué color tiene el pelo, abuelito? Y les dice, lo tiene el color, ay, como, pues no les dijo rubio, sino color, pues no, como café, pues, pero no les dijo café, les dio otro nombre. Y le dijeron, ¿y qué te hace? Porque dices que te da mucha lata. Dice, pues va y se me para ahí por un lado, dice, y luego se va y corre, pero corre. Dice, y luego regreso otra vez y vuelve a estar ahí a mi lado. Y pues yo me quedé así medio sorprendida, ¿verdad?
Sí.
Y ya comentando yo con uno de los enfermeros, le digo, oiga, le digo, fíjese que mi esposo me dice, que pues que le duele mucho la cabeza porque viene una niña y da mucha lata. Le dije que anda para un lado y para otro y que le duele la cabeza de tanto que le da vueltas y anda pues dando lata, porque así me lo dijo, ¿verdad? Y luego me dice, ay, dice, entonces ya la vio él también. Le dije, pues sí, le dije, eso es lo que él me dice, que él vive, pero no diario, le dije. O sea, eso puede así decir, se lo ve un día y dura 3-4 días y la vuelve a ver, o a veces una semana. Y me dice, ay, dice, es que sí, señora, porque le dije, dígame la verdad, ¿verdad?, para saber. Y me dice, sí, es que sí, así es. Dice, sí, ya tiene mucho tiempo, que pues no es el único que la ve. Dice, pero pues él se queja de un dolor de cabeza. Dice, pero otros ya no quieren venir porque les jala la bata, o sea, les da lata, vamos.
Sí, sí, sí.
Y le dije, ay, bueno, pues ni modo. Pues ya, digo, yo voy a seguirlo trayendo, pues qué más, ¿verdad?
Sí.
Y pues ya después falleció mi esposo.
Sí.
Y pues, digo, me cercioré que era cierto lo que él decía. Así fue.
Oye, pero ¿tu esposo supo que realmente esta niña era una aparición o no le dijiste nunca?
No, nunca le dije. No, nunca le dije yo nada.
Para que no se espantara.
Nada más sí, ¿para qué? Porque es que ya las personas que la han llegado a ver, pues no quieren ir porque no le ven la cara, nada más le ven el pelo y su una batita blanca, así la describen, una batita blanca y su pelo, caoba, me dijo, su pelo es color caoba. Entonces, ajá, pues sí está y sigue la clínica funcionando, por eso no quise yo decir nada, ¿verdad?
Claro.
Pero sí, así es.
Fíjate.
Tengo.
Quizá
tengo
esta
más
niña.
Relatos, pero,
quizá esa niña falleció en este lugar, ¿verdad?
Sí, porque era un hospital.
Uh-huh.
Era un hospital. Y ahí yo siento que sí, ¿verdad?
Okay.
Yo tengo más relatos, nada más que unos son muy largos. Bueno, que le pasó a mi mamá, a mí no. A mí lo que me ha pasado, que de ahora que falleció mi esposo,
sí,
cuando él estaba muy malito, él quería estar acostado conmigo, pero no podía porque se me caía de la cama. Entonces lo tenía en una cama de hospital.
Sí.
Para que no se cayera. Y ahora que él ya se fue, yo siento que viene, porque yo siento que se siente en la orilla de la cama y siento que me mueve a quererse acostar. Y yo sí le digo, ya vete tú, ya no tienes nada que hacer aquí, yo estoy sola, estoy bien.
Pita,
no me hace.
Te voy a interrumpir por la pausa, no te vayas, por favor. Sí. El miedofón.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cómete otro tamalito. Tallas hay muchas. Vida, solo hay una. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Contigo regresamos, Tita, para continuar con tu relato.
Sí, y le comentaba que, pues que yo lo siento que se siente en la orilla de la cama. De hecho, yo vi que en Face, que cuando uno tiene el lugar vacío, pues ellos tratan de acomodarse, ¿verdad? Uh-huh. Y pues yo tengo muchas cosas en mi cama para que no quiera acostarse. Porque si él hace el intento, le digo, y yo siento que en mi mente le digo, yo no puedo hablar, pero en mi mente le digo. Sí. Y pues que él no tiene nada que hacer aquí, que yo estoy a gusto, yo estoy bien.
Sí.
Y pues eso es sobre todo, ¿verdad? Y pues duramos más de 50 años de casados, entonces pues también siento yo que eso pues se acostumbró mucho a mí.
O además se quedó con el pendiente de dejarte sola.
Sí. Sí, porque de hecho él muy malito, y yo iba y venía de un hospital a otro, y porque pues se me ponía muy malo, y le hablaba yo al doctor y me decía, llévemelo a tal lado, llévemelo acá. Y él, pues un día no sé quién le dijo, ¿te quieres morir? Dijo, no, yo no me quiero morir. Entonces, pues yo siento que está con el pendiente de que sabe que estoy sola.
Sí, sí, ¿verdad? Sí. Eso.
Oye,
Tita, ¿pero por qué no puedes hablar al momento que le quieres decir que él ya no está aquí, que siga su camino?
No puedo, o sea, no me salen las palabras. En mi mente yo se lo digo, en mi mente sí, pero yo que me salgan las palabras no puedo, siento como que tengo la boca chueca y no me salen las palabras.
Oh, okay.
¿Verdad?
Sí.
Pero en mi mente sí puedo, sí le digo. En mi mente le digo, y pues, le digo que no tiene nada que estar haciendo aquí, vete, yo estoy bien. Y pues sí, pero luego otras veces así vuelve otra vez y así está. Pero yo a veces digo, bueno, yo lo estaré soñando, pero lo veo muy, muy clarito. Lo veo, no le veo la cara, Uh-huh. Nada más lo veo envuelto en una sábana blanca, todo uh-huh. envuelto.
Sí.
Y como no se puede acostar en la cama, lo veo en el piso, así pegado a la cama, pero en el piso.
O sea, tú ves el bulto y crees o consideras que es él, porque la silueta no es precisamente su cuerpo, ¿verdad?
Es que veo el bulto envuelto en una sábana, pero sí siento yo que es su cuerpo, sí lo siento yo que es su cuerpo, ¿verdad? Y como en las funerarias ya ve que los envuelven en una sábana blanca.
Sí.
¿Sí?
Sí, sí.
Entonces, yo pienso que por eso lo veo yo así. De hecho, a mí no se me permitió verlo cuando él falleció.
Sí.
no me dejaron, porque me habían dicho allá en el hospital que yo iba a ir, pero los de la funeraria no quisieron, me dijeron no, nosotros no acostumbramos a que la familia, porque le dije es que yo quiero ir a identificarlo, no, dijo, nosotros no acostumbramos que vaya la familia. Y uh-huh. Y pues usted dice, ya soy una persona pues ya grande, y uh-huh. fue lo que me dijeron, más pues usted es una persona ya grande. Entonces, no, le digo, pero estoy fuerte, estoy bien. No, dice, pero no. Y pues no, ya así quedó. Y pero pues sí, o sea, sí estoy yo con la cosa de que pues ese, y le rezo y pido mucho, pero pues a lo mejor ya con el tiempo, ¿verdad?
Uh-huh. Con el tiempo. ¿Hace cuánto tiempo falleció?
2 años.
Ah, ok, 2 años. Ya es tiempo que él tiene que seguir este proceso. A veces cuando tienen pendientes o apegos es lo que los detiene. Sin embargo, como tú estás acá muy consciente y se lo comentas, tú ya no estás aquí, debes continuar tu camino. Yo estoy bien, si la preocupación es por ti, pues qué bueno que le dices, yo estoy bien, sigue tu camino, ¿verdad?
Sí, y recién era muy seguido, ahorita es menos, o sea, si llega hace poquito, me pasó otra cosa, yo en pues, es que no sé si sea sueño, yo oía que sonaba como así como huesos, vamos, que caminaba y sonaba clac, clac, clac. Entonces que yo me di cuenta que era él, y que sí le dije, pero tú qué haces aquí, le dije, vete, pero te digo, nada más así en mi mente, porque no puedo hablar, yo siento que sí quiero hablar, pero siento la boca chueca, y que le dije, no, le dije, es que vete, pero daba vueltas de la cama a un sillón, como buscando dónde acomodarse, ¿sí? Uh-huh. Y yo le dije, es que no te voy a dejar aquí, yo aquí estoy bien, yo no puedo, o sea, no puedo dejarte un lugar, ¿sí? Uh-huh. Y ahora, yo lo vi que venía con más gente, y sí le dije, pues, ¿con quién vienes? O sea, y me enseñó gente, más gente, pero yo no conocí a nadie, ¿sí? Uh-huh. Pero ya ahorita, pues yo espero que poco a poco ya más y más se retire, ¿verdad?
Sí, ya está siendo más espaciado, porque además cuando sí, tienes esta presencia no tienes miedo, no te provoca.
No me provoca miedo, no, pues para nada, o sea, yo lo siento, pues siento muy normal hablarle, yo no tengo miedo en mi mente, pues, ¿verdad?
Sí.
Yo no me da miedo hablarle. Decirle en mi mente que no tiene que estar haciendo nada aquí, que yo estoy bien, y que pues que él se vaya, que él su lugar es allá, digo, tu lugar es allá, aquí no tienes ya nada que hacer, yo estoy bien, y allá debes de estar, digo, ya no debes de venir aquí, pero pues sabe, ahorita te digo, ya ha sido más retirado, ¿verdad?
Qué bueno, y también qué bueno que tú estás tranquila. Muchos años juntos, 50 años juntos, todo lo que vivieron, pero tú entiendes este proceso, que él se encuentra mucho mejor, ya en el último tiempo que estuvo muy enfermito, y esto te da a ti tranquilidad saber, ¿tú eres creyente?
Sí, fueron más de 50 años, entonces, pues sí, fue mucho tiempo, y ya último, o sea, cuando ya estaba muy malito, no quería que me le despegara para nada, ni para ir al baño, para nada. Entonces, pues sí, así fue, ¿verdad?
Pues fuiste muy afortunada en tener este matrimonio con mucho amor, y que hasta el último día, pues estuviste a su lado.
Sí, hasta el último, bueno, ya cuando lo llevé a ese hospital, ya, porque siempre lo llevaba a un hospital y me quedaba yo ahí con él, pero en ese hospital no me dejaron quedarme con él, porque ahí era hospital de COVID, él no falleció de COVID, ¿verdad? Pero pero como no fue de fin de semana, entonces no había otro lugar y me dijeron ahí, él se puso malito ahí en la clínica y me dijeron, llévelo al hospital que está aquí cerca y ahí es donde lo van a atender, porque ahí tienen la sangre, en otro lugar no la tienen. Entonces, pues me fue a llevarlo ahí y ahí ya no me dejaron quedar con él. Ya me dijeron que no. Y le digo, pero pues me puedo quedar aquí afuera. No, ni aquí afuera. Dice, es que está el COVID muy fuerte todavía.
Sí, no. ¿Era arriesgarse entonces, a ti?
Pues, sí, fue lo que me dijeron. Entonces, pues ni modo. Ya me hice el ánimo, ¿verdad?
Sí.
Pero siempre estuve así con él. Tengo otro muy chiquito.
A ver,
yo tengo, bueno, me detectaron cáncer de la vejiga. Sí. Me operaron una vez, me lo quitaron y ya casi 3 años y me regresó. Entonces, pues yo le pido mucho a la Virgen de Guadalupe, ¿verdad?, que me ayude a que ya no regrese esa enfermedad a mi cuerpo. De hecho, pues les quería pedir también oración, ¿verdad?, para mí.
Sí,
y
claro.
El año pasado, en noviembre, me lo volvieron a quitar. Y pues como le pido yo a la Virgen de Guadalupe, un día me dormí en la noche, digo, tranquila, sin pensar nada. Y me acuerdo tan bien de mi sueño, que yo vi, iba yo en la calle y vi una señora que estaba viendo así para el cielo.
Sí.
Y yo volteé para ver, iba a cruzar una calle y volteé para los dos lados para cruzar la calle y levanto mi vista y veo a la Virgen de Guadalupe en el cielo. La vi, pero bien clarita y bien bonita. Ajá. Bien, bien bonita, el cielo bien azul. Y ella, pues como es la Virgen, y que me sonrió. Y que yo tengo una amiguita que le dije, mire lo que está allá, pero nada más le dije yo a ella, y la Virgen se desapareció, o sea, se esfumó así en el cielo, como que se fue y se esfumó atrás de una tienda, algo así, que se esfumó, y pues yo quedé muy sorprendida. Y otro día, despertándome luego, dije, es que sí, fue un sueño, pero muy vivido, o sea, muy real.
Tita, permíteme, nuevamente está la pausa, sí. El Miedofón 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Los árboles cambian sus hojas y no sus raíces. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Regresamos con Tita, un sueño que te dio paz, me imagino.
Sí, así es. Y pues yo a todas mis amigas y todo les comenté, es que yo soñé bien clarita que la vi.
Sí, en un tamaño grande la viste.
Sí, en tamaño grande. Entonces, pues yo tengo mucha fe, ¿verdad? Que siento yo que ella me dio un mensaje. O sea, para mí fue un mensaje de que voy a estar bien, ¿verdad?
Sí.
Entonces, porque me sonrió así bien bonito, bien, bien, bien bonita su sonrisa, vamos. No habló ni yo, nomás me persiné y le dije, ay, Virgencita, te me viniste a aparecer. O sea, fue todo así, pero bien bonito. Y yo siento que ese sueño, eso fue, ¿verdad?
Claro.
Tita,
te vamos a pedir que a través del Miedofón nos envíes tu nombre completo y te vamos a incluir en nuestro grupo de escuderos, nuestro grupo de oración.
Sí, yo ahorita mismo se los mando. El teléfono sí está ahí, pues me llamaron, ¿verdad?
Sí, sí, está donde mandaste el mensaje, ahí mismo.
Sí, sí, ahí lo voy a hacer. Porque también tengo otros relatos, pero eso ya es de mi mamá. De mi mamá, okay. Cuando...
Entonces, si quieres, o sea, Tita, Le voy a poner aquí a tu tarjeta que tienes más relatos y nos vamos a reportar en otra ocasión, ¿te parece?
Sí, sí, está muy bien. Sí, muchas gracias por escucharme.
Te mandamos un abrazo.
Igualmente. Muchísimas gracias, un abrazo con mucho cariño.
Gracias, bye bye. Amiga.
Gracias.
Hasta luego. Y
saludos para Nachito.
Gracias, amiga, igualmente un abrazo. Y que Dios te bendiga y te ayude a superar este problema de salud, que así como te siento, mi querida amiga, estás en una posición muy, digamos, centrada y ubicada.
Claro.
En que pues se hará la voluntad de Dios, pero y tú confías en que saldrás adelante, y eso me gusta, me agrada oírlo, porque quiere decir que no te me echas para abajo, que no te dejas de caer. Así que, mi amiga, vamos a darle, claro que sí.
Y nos transmites que eres una mujer muy fuerte.
Sí, incluyámosla, por favor, en las oraciones a nuestra amiga Tita, ¿sí?
Sí, por supuesto. También tenemos un tema en el cual queremos que tú participes, además de los relatos, que no necesariamente tienen que ser del tema, sino de lo que tú hayas vivido. Ahorita vamos a seguir platicando de este extraño ser que se apareció allá en Rusia. Han pasado más de 2 décadas y sigue siendo un enigma. Inicialmente, los habitantes de este lugar, de Kistim, pensaron que había sido una mujer que perdió la razón, que estaba hablando con un juguete, pero pronto descubrieron que lo que sostenía era mucho más que algo inusual. En lugar de un objeto inanimado, lo que llevaba era una extraña criatura viva, descrita como un humanoide más o menos de entre 20 y 25 centímetros de altura. Tenía un cuerpo moreno, carecía de cabello, poseía grandes ojos, de estos ojos como saltones que se movían, emitiendo sonidos chirriantes a través de sus diminutos labios. Su apariencia se asemejaba a la de un ser humano, pero tenía una boca roja y redonda que solo aumentaba el misterio que rodeaba la criatura. Esta mujer no es que hubiera perdido la razón, porque no solo ella lo estaba viendo, sino que también hubo testigos que se quedaron impactados y que solamente pudieron pensar que era un extraterrestre.
¿Qué tal, qué tal en esta pequeña localidad rusa? Pues sí, literalmente se convirtió en el epicentro de la controversia por esto que comentaba Gina, justo sí, en la década de los 90, ¿verdad? Una extraña criatura que pues descubrieron en esas inmediaciones. Así que, pues gracias, gracias, vamos a platicar al respecto. También quiero saludarlos para que no sientan que no se les toma en cuenta. Por supuesto que sí, a Rogelio Villarreal. Saludos a toda la familia, dice mi amigo Moni Segura. Buenas noches, Gina y Nacho, y a todos los peludos, ¿sí?
Y estamos en una emisión que comentamos que de un tiempo a la fecha en especial es la mano peluda internacional, y hemos dado prueba de cualquier lugar del mundo que nos están escuchando. Y aquí nos escribe a través del miedofón: Gina y Nacho, soy Gio. No sé si aún se acuerdan de mí. Claro que sí. Dice: hace un par de semanas estaba en Shanghái, China. Ahora los escucho desde Dubái. Bendiciones para cada uno de ustedes, para su familia, para el Miedo Team, para todos los radioescuchas. Reciban un gran abrazo, su amigo Gio. Y Gio nos lleva en la maleta. Así es que todos vamos con él en los diferentes países que él recorre, ahora desde Dubái.
Claro, a donde se va moviendo nuestro amigo, ahí vamos con él. Perfecto, muy bien, amigo, de eso se trata, porque para eso transmitimos todos los días y no perder nunca el contacto con todos ustedes.
Claro, ya nos dio Tito su nombre, lo vamos a incluir.
Bien, me parece muy bien. Saludo a Yami Hernández, dice: saliendo del cine a tiempo para escuchar mi programa, y ya no les digo qué película fue a ver nuestra amiga, porque les va a dar escalofrío. Pero
siento cuál.
Así es, sí, esa exactamente, Gina. Dice: profe, yo no sabía que se trataba de un extraterrestre esa leyenda, sino de un niño deformado que había dado a luz una mujer.
fíjate, varias teorías acerca del mismo tema.
Es correcto, sí, sí.
Ahorita seguimos platicando de esto.
Venga.
Buenas noches, su programa está chida. Jóvenes locutores.
Saludos, además nos muy escribe. Jóvenes. Buenas noches, mi compa Nacho. Fíjense, y antes que nada, saludos al maestro que se comunica con ustedes, amigos locutores. Fíjense que donde vivo aparece una mujer de blanco pidiendo ride. Se sube a cualquier carro, se aparece en una curva entre San Agustín, distrito Bravo, Chihuahua, y entre San Isidro, distrito Bravo, también Chihuahua. Saludos desde Ciudad Juárez. Atentamente, Tony. O sea, ya tienen identificado
la ruta que agarra. Ajá,
de esta mujer, sí. Pide ride, pero ¿a alguien le dará efectivamente este aventón?
A ver, pues sí. Oye, dice Dante's Inferno, también está la explosión de Tunguska. Es la explosión más grande en el planeta. Se registró en todo el mundo, pero no se sabe con exactitud qué lo provocó. Un asteroide, antimateria, un ovni. Esa es la interrogante, mi querido Dante. Gracias por estar aquí con nosotros.
Aquí Irma desde Canadá. A mí lo que me pasó fue que mi papá, después de años de muerto, vino y hacía cosas que nos daban miedo. En mi caso funcionaron todos los juguetes de mi niño, incluso un caballo que relinchó en ese momento. Yo todavía no sabía que era él. Mi mamá me llamó días después por teléfono y me dijo que si me pasaban cosas en la casa no me diera miedo, que era mi papá. O sea que en casa de la mamá de Irma, yo creo que también sucedían, por eso le habló su mami y le dijo, si te pasan cosas no te preocupes, y lo relacionaron con la presencia de su papá fallecido.
Sí, pues es una forma así de relacionarlo, porque sí, vamos, se presta la situación. Mijimelu Bellas dice, saludos, está muy emocionante, y también saluda a Mapat, claro que sí, a Mapita Gómez, Mariana Sánchez, saludos desde Tampico, que nos están escuchando por allá. Saúl Madrid, saludos a todos los peludos desde Chihuahua, ya estoy preparando el videorrelato, ¿eh? Órale, me parece genial, amigo, muchas gracias.
Yo desde muy niño veo estas cosas y siempre me han juzgado de loco o raro.
¿Qué pasó, Gina? Toma un poquito de agua mientras saluda a Teresita Gregoria Mesa, que nos escucha, y a Juan Martínez. Saludos desde Ébano. Bienvenido, gracias. ¿Qué pasó?
4 de octubre de 2023 estamos grabando pues lo que se me aparece en el contenedor de basura.
A ver.
Se ve el rostro de una mujer, al parecer con rasgos extraterrestres.
Al parecer nuestro amigo está allá en por la Lada, en Torreón.
En Torreón, en el norte de nuestro país. Pues a ver, amigo, nos encantaría que nos compartieras un poquito de eso que pudiste grabar y a qué conclusión llegaste.
Dice, ya lo he comentado, pero las personas piensan que yo estoy mal.
Caray. Pues vayámonos acostumbrando, porque de acuerdo a lo que está ocurriendo últimamente, cada vez van a ser más frecuentes las apariciones, las grabaciones, los testimonios de personas que han tenido cierto contacto con seres de otros mundos o seres de otro planeta. Así que pues vayámonos preparando, vamos a ser muy inteligentes para no caer ni comernos ninguna mentira, sino tratar de ser muy objetivos y buscar perfectamente la información como debe ser, ¿no? Juan Gómez, saludos Nachito y Gina desde el merito norte, Ciudad Juárez, Chihuahua.
Ay, en Chihuahua está incrementando el número de amigos que nos están escuchando, sí, eso es muy bueno.
Bastantes los seguidores ahí en Chihuahua y Ciudad Juárez, no se diga. Celia Cuevas, saludos a todos los del chat desde Alabama, Estados Unidos. Pues para ti, mi querida amiga, un fuerte abrazo. Ya que mencionas Estados Unidos, saludamos a toda la comunidad de peludos que nos escuchan allá en Las Vegas, Nevada, y en Georgia, en las diferentes estaciones que nos transmiten vía microondas. Ah, eso ya de las microondas ya no, vía satelital. Vámonos, Gina. No, todavía no. Tenemos un poquito más de tiempo. Celia Cuevas, saludos. Guillermo Molina, buenas noches, Gina y Nacho. Así también a todos los amigos que están aquí presentes desde Cuautitlán, Estado de México. Está escuchando esta excelente programación.
Muy pues bien. Aquí ya tenemos a Mario, pero me parece que tenemos que irnos a la pausa primero, ¿verdad?
Sí. Sí, vamos al corte.
Los saludamos. Ah, vamos al corte primero. Bueno, el Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926. Y nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oprimiré a los grandes, ayudaré a los chicos y levantaré caídos. Atentamente, El Brasier. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Vámonos con más relatos que nos quieres compartir. Buenas noches, ¿cuál es tu nombre?
Hola, buenas noches, soy Diego Alberto.
Diego, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde la Ciudad de México.
Perfecto, estás aquí en la Ciudad de México. ¿Y qué nos quieres contar, Diego?
Bueno, me encantaría contar una experiencia que hace mucho tiempo tuve, pero que ahorita mismo como que la estoy retomando. Sorprendentemente, voy a llamarlo de esa manera, no es nada como que paranormal en el sentido de que pasa en la vida real, por así decirlo. Es algo que me ha pasado mucho en sueños y pues la verdad quería como que compartirlo para ver lo que opinan y principalmente si a ustedes o a alguno de los radioescuchas les ha pasado.
Ajá, adelante, cuéntanos, ¿de qué se trata?
Mire, le cuento, esto es un sueño que tengo, por decirlo, es muy recurrente y lo estoy retomando estos tiempos. Trato de yo solito, por así decirlo, que estoy en un pasillo oscuro, pero como que se siente como que un lugar ya conocido. Yo me encuentro como que caminando en ese lugar, explorando principalmente. Es un pasillo con toques amarillescos y abandonado, y es como que hay una sensación ahí que en la cual tú sientes que no estás solo, ¿no? No sé si les ha pasado, Gina y Nacho.
Sí, claro. Que sientes, te sientes acompañado o que alguien te vigila.
Bueno, sientes una presencia. Bueno, ¿qué pasó contigo?
Como que se fue la señal, ¿no?
¿Ahí estás?
Bueno.
Pues hay que volverle a marcar a nuestro amigo.
Vamos a volverle a marcar a Diego.
Para ver de qué se trata, cómo está la onda. Decía yo hace un momento, saludamos a Juan Martínez desde Ébano. Gracias, amigo, por estar con nosotros. Y también a Manuel Arellano desde Ciudad Juárez. Ve nada más, ¿eh? Saludos, Gina y Nacho. Y a Clever 1. Saludo desde Ecuador. Bienvenido, Clever, mi amigo, hasta Ecuador. Y a Rudy Wizard, que también está con nosotros esta noche.
Estamos marcando a Diego, pero...
Ahí está, creo que ya entró, ¿no? Ahí ya entró.
¿Diego? Bueno.
Bueno.
De repente ya no nos escuchaste, ¿verdad?
No, de repente se me perdieron.
Ah, aquí estamos, sí te escuchábamos nosotros. Y entonces, ¿sientes como alguna presencia?
Sí, sentía como que una presencia, sentía como que alguien estaba ahí conmigo, que no estaba solo. Lo raro es que pues yo continuaba como que explorando sin ningún miedo aparente. Sentía esa sensación de soledad y como que pues no sé, era como que algo bastante raro por explicarlo. Sí. Pasó el tiempo, desperté ese día y al día siguiente, la misma noche, pues un día normal, ¿no? Uh-huh. Dormí y pues pasó lo que tenía que pasar, pues simplemente dormí. Pero lo raro es que despierto y es como que una continuación del sueño. Seguía caminando, subía las escaleras y seguía todo abandonado, hasta que recuerdo que llegó un punto que entré a un departamento en específico, no sé por qué. Y pues sí, en efecto, estaba todo desastroso, cosas tiradas, vidrios rotos. Yo recuerdo que me asomé a un balconcillo de ahí y vi los alrededores, o sea, te juro que estaba todo abandonado, solo era muro, muchos edificios con edificios iguales uno al otro, como que una copia del mismo, y en las afueras de este muro había soledad, no había nada, no había pasto ni nada. Como que era inspirador y aterrador a la misma vez. Esto es algo que me pasaba ya hace como unos 4 años, y hoy sueño como con algo diferente, como que, por así decirlo, despierto en el sueño, camino, llego a la puerta, despierto y hago la misma acción como que 4 veces y me despierto horrorizado.
Sí. Esto te espanta mucho, Diego.
Nuevamente se volvió a cortar la señal. Y fíjate,
se nos fue, Diego.
Y eso que está aquí en Ciudad de México, ¿qué tal?
Ahí está. Pensamos que ya te había sido.
¿Perdón?
Es que se corta mucho tu señal.
No, pues no vamos a triunfar de ese modo. Gracias a nuestro amigo Diego, por supuesto, que pues nos comparte y nos platica esto que sueña él frecuentemente, y han sido sueños que le traen incomodidad o por lo menos le inquietan al no saber de qué se trata, ya que él los toma como unos sueños bastante lúcidos. Entonces esa es la razón, y yo creo que a cualquiera de nosotros que estemos soñando algo con una viveza impresionante, como si literalmente hubieses estado ahí. De esas, no sé si a ti te ha pasado, de esas veces que hasta despiertas sudando y en ocasiones llorando, de acuerdo al sueño que tengas, es que te mueve todo. Y eso es increíble, ¿eh?
Pues sí, y como dice, sí, tenía muchísimo miedo. Lo malo es que ya no pudimos concluir.
Así es.
Sería bueno que nos mandara un audio, Diego.
A lo mejor está ahí en una zona de...
Hola, buenas noches, soy Celia de Alabama. Sí, me gustaría ver si me pueden llamar.
Ah, claro.
Antes de que me gane el sueño, para ver sobre ese sueño que tuve. Y mi terminación es 8389. Ojalá encuentren mi número y me puedan llamar.
Gracias. De hecho, ya lo encontramos. Dice, hay que ganarle al sueño.
Así
no vaya
es.
A ser que me gane.
Antes de que se nos duerma, Gina, porque se nos duerme y sí, nos quedamos ya, con no las ganas duermas. De escucharla, ¿eh? Bueno, vamos a ver si la podemos contactar justamente en este momento, pues para que ya después pueda dormir a gusto, ¿no? Con las historias de miedo, terror y suspenso. A ver.
Hola, Celia. Nos apuramos
hola.
Porque no te nos vayas a quedar dormida. Sí, muy bien.
Como que yo los escucho un poquito mal, como se oye como cortado.
Cortado, ah. A ver, Celia, si por aquí
sí,
ya
mejor.
Nos escuchas bien.
Aquí se escucha mejor.
Ah,
sí,
qué
sí,
bueno.
Está mucho mejor.
Oye, Celia, te comentaba
buenas
que
noches.
Nos apuramos, porque decías que en una de esas te quedabas dormida.
Ay, sí, porque como bueno, mañana gracias a Dios no trabajo, pero luego como ya me acostumbré a que me duermo casi a las 8:30 de la noche, entonces luego me quedo bien perdida.
Oye, Celia, pero ya sabías que
por fin.
Aquellos que se quedan dormidos en la madrugada les sale la mano peluda.
Ay, ojalá.
Okay,
dependiendo
Celia.
De cuál mano.
¿Qué nos quieres contar, Celia?
Mira, bueno, saludos, Gina, saludos a Nachito.
Hola,
que
amiga.
Le dije un día que tiene la voz muy bonita.
Ay, gracias, amiga.
Ay, gracias.
Te va a crecer la nariz,
a todos
¿eh?
Los que están. ¿Mandé?
Te va a crecer la nariz, amiga.
No, bueno, yo digo lo que escucho, tienes la voz muy bonita, muy sensual, pero bueno, está bien, yo también Gina igual tiene la voz bonita, pero bueno, yo voy más por la de los hombres.
Okay. El aire refilón, tú también.
Bueno, pues eso sí, eso sí, mi querida amiga. Muchas gracias.
Al César lo que es del César, como dicen.
Y a Dios que te vaya bien. Ah, no, no es cierto, ¿verdad?
Ah, sí. Hasta luego.
No, para nada, mi querida amiga. Adelante.
Bueno, tengo como, así como, no sé cuánto tiempo hay para mí, pero mira, hace muchos años, muchísimos años, soñé, la primera vez que soñé que yo me había muerto. Y entonces yo llegaba a mi casa, bueno, la casa que era de mis papás en ese tiempo, y entonces en la sala estaba una caja pues con un difunto adentro. Toda la gente, yo veía bien toda la gente que no, o sea, la gente que no lloraba, solo iba por acompañar y porque te dan el café y lo que quieras, pero a la única que veía que estaba sufriendo mucho era mi mamá. Y cuando yo me acercaba a ver quién era yo la que estaba ahí, muerta. Entonces yo le hablaba a mi mamá, mami, no llores, yo estoy aquí, mírame, pero pues no me veía, ¿verdad? Ella seguía sufriendo, pues, porque yo me había muerto. Y entonces ese sueño me marcó, ¿verdad?
Sí, claro.
Pero no me marcó tanto como el que soñé también, ya tiene años, pero nunca se me ha quitado de mi mente, que estaba como en una plaza, como en un pueblo, era una plaza. Entonces yo no sé en qué año me remonté, pero ahí en ese sueño me tenían amarrada en un árbol en medio de la plaza y me iban a quemar, que porque decían que yo era una bruja.
Órale.
Entonces alguien, no sé quién era, no sé de dónde salió, pero alguien me jalaba de la mano y me quitaba del árbol, porque ya estaba con la lumbre y todo, pues todavía no me llegaba a mí, pero ya estaba como la lumbre, y les decía a todos, o sea, me paraba ahí en medio la persona esta, o la, no sé qué era, y les decía, a ella no le pueden hacer nada, ella no se puede morir porque ella es Indra y significa diosa de la muerte. Órale. Y entonces, desde entonces me he quedado con estos dos sueños, y yo empecé a escucharlos, como escucho Spotify.
Sí.
Ahí, entonces, yo escucho como viene todo, ¿eh? Pongo un programa y de ahí acaba, y como anda uno trabajando, traes el audífono y pues ni te lo quitas para nada. Entonces,
Oye, Celia. Amiga, ¿me das un segundito para hacer una pausa?
Oh, lo que más me duele, sí, está bien.
Ok, no te vayas, por favor.
El miedofón, ¿cuál es? Anótalo y guárdalo en tus contactos. 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Mi novia es una perra. Atentamente, Pluto. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Seguimos recibiendo todos sus comentarios, relatos, audios, y vámonos hasta Alabama con Celia.
Así es, Celia, ¿estás ahí, verdad, amiga?
Aquí estoy, todavía.
Perfecto. Entonces, a ver, síguenos contando, esto está muy interesante.
Sí, entonces, les digo, yo en verdad no tiene mucho que los empecé a oír, los escuché porque, te digo, escucho los podcasts de programas que me gustan, y acabando el podcast que puse, empezó ese de La Mano Peluda.
Bien.
Y yo dije, ay, ¿qué es eso? O sea, no de mala onda, pero dije, ¿qué es eso? Y empezaron a decir así, y amo cuando Gina dice, República Mexicana, hasta le pone así como así, digo,
le pone enjundia, ¿verdad?
Sí. Ajá, como su República Mexicana, y digo, ya va a empezar. No, entonces yo dije, pues dije, vamos a ver de qué es, porque de aquí a que iba por mi teléfono donde lo tenía para no estarle moviendo, y lo oí y me empezó a gustar. No tiene más de dos meses, tal vez, o tres, que empecé a escucharlos, pero se me hace interesante el programa, ¿verdad?
Gracias, amiga.
Y sí, dije, pues, escucho que luego le preguntan a un maestro, Sohan, sí, creo.
Al maestro Sohan.
Y dije, ojalá tengan un chance ellos de un día que el señor vaya, pues, le puedan preguntar. Pero sí, sí, eso es lo que más me, como que más quiero. Quiero saber qué significan esos sueños, o si ustedes, o tú, Nacho, que luego oigo que tienes como algo de conocimiento sobre eso, y veo que luego das como explicaciones de eso.
Pues, mi amiga, doy mi punto de vista. Obviamente, lo que te diga el maestro Sohama, lo que diga yo, pues hay una gran diferencia, ¿verdad? El maestro es parapsicólogo dedicado en cuerpo y alma a esto de la parapsicología, precisamente. Y fíjate, sí, que interesantes tus sueños. Cuando tú te ves muerta, ahí implica que probablemente estás recapacitando sobre lo que ha sido tu vida. Estás como proyectando, sí, una acción en que tú planteas lo que pudiese ocurrir cuando llegue aquel momento, porque sabemos que todos vamos a morir, ¿verdad?
Sí.
Sin embargo, hay un momento muy, muy especial en ese sueño, que es lo que más te ha llamado la atención, y me gustaría que me dijeras cuál es ese momento tan específico.
¿Que me llamó la atención de cuando morí?
Sí.
Pues ver que mi mamá era la única que lloraba con llanto de amor a un hijo. Porque eso, todos es, los demás solo estaban ahí como, oh, mira, sí, se murió, no, pobre de la señora, oh, ajá. Uh-huh. Pero mi mamá era la única persona que yo vi, ni mi papá, o sea, mi papá estaba como ahí, pero ni a él lo vi sufrir tanto como a ella, y eso fue lo que a mí, uh-huh, me dolía, verla que ella sufría mucho.
Sí, ahora, ¿tus papis viven?
Sí, sí, ¿sí? Los dos.
Y, sí, y yo entiendo que no te gustaría que pasaran por ese momento, ¿verdad?
Ay, no, yo creo que siempre pienso, ay, pues, digo, no es que me quiera morir, pero siempre me gustaría mejor como yo morirme antes de saber el sufrimiento de perder a uno de ellos.
Ajá, pues fíjate, ajá, lo que acabas de decir, mi querida amiga, y tu sueño es exactamente así.
Sí.
¿Verdad? Es decir, tienes, sí, ahí un deseo porque los añoras demasiado, y no se diga el amor que le tienes a tu mamá. Entonces,
sí, a ella más, sí.
Precisamente quieres evitar tener el sufrimiento de sepultarla.
Ay, sí, no has de hablarlo como que... Yo entiendo, uh-huh, yo estoy como... No te tienes que apegar a la gente por mucho cariño que le quieras, porque... Sabemos que todos, eso es lo único que no, nadie está libre de. Entonces, por eso digo, yo a veces digo, quiero ser, uh-huh, como Job, quiero ser como Job, que uh-huh, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Pero igual, sí, igual pienso que duele, ¿verdad? Si nada, claro, más platicarlo duele, imagínate,
sí,
cómo vivirlo.
Pero ahora fíjate, ¿cómo, pues sí, cómo es interesante tu postura, mi querida amiga? Porque hablando de dolor, yo estoy seguro que tú amas tanto a tu mamita que no te gustaría verla sufrir así de fuerte. Porque no sé si tú tengas hijos.
Ay, sí, tres.
¿Y qué sentirías de que alguno de tus hijos se te fuera?
Pienso que sí me va a doler igual, ¿verdad?
Claro, no, porque o peor, quiero, o sea, no sabemos.
Cada uno de ellos lo quiero. Los tres me duelen y sentiría, ajá, el mismo dolor, yo creo, pero...
Claro.
Pero sí, sí es cierto, es verdad.
Claro, mi amiga. Entonces, digamos que es un ciclo natural. Lo natural sería que los hijos enterremos a nuestros padres, por mucho que nos duela. Pero ese mismo amor que, sí, nosotros les tenemos, lo debemos pensar en momentos como este, que tú dices, no, prefiero morirme yo antes que mi mamá. Pero no, mi amiga... Porque sabes,
sí, porque
que...
Sí, porque los hijos piensan lo mismo.
Así es, así es.
Sí, 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 mi hija es la que siempre me dice, no, porque luego yo, como cuando fuimos a hacer el testamento,
sí,
fui y la llevé a ella y llevé a mi sobrina, como porque te piden dos testigos, ¿verdad?
Ajá.
Y entonces, ahí cuando lo estaba haciendo, y entonces te preguntan si tú
si llegas a tener un accidente fuerte y este te van a tener conectada, cuánto tiempo tú quieres estar conectada. Sí. Entonces yo les puse ahí que por lo menos 3 días, o sea, no quiero, porque nosotros estuvimos con mi hermano que estuvo 1 mes en el hospital. Uy. Y murió de todos modos. Ajá. O sea, de todos modos murió. Sí. Entonces es un sufrimiento tan fuerte para la familia, tanto uh-huh. para el paciente como para la familia.
Sí.
Es acabarte tanto. Entonces yo digo, no quiero darle ese sufrimiento a mis hijos. Uh-huh. Y entonces ella estaba llorando ahí. Y le dije, hey, Lupe, te traje de testigo para que te pongas acá bien macha, no para llorar. Pero yo la entiendo porque a mí sí. me pasa lo mismo pensando en mi mamá.
Exactamente, mi amiga. Es natural sí, y es normal es. Que te duela tanto. Tu mamita, dicen que duele más el cuero que la camisa. ¿Por qué? Pues porque tu mami, además que pues ya es una persona que tiene cierta edad en donde ya las atenciones deben sí. ser mayores hacia ellos, pues están cumpliendo su ciclo. Ellos han formado hijos, ellos en su etapa de crecimiento como pareja y todo esto, compraron casa o les dieron el alimento o los vistieron sí. o los dieron estudios. O sea, ellos cumplieron su cometido y va a llegar un momento en que tú tengas que cumplir el tuyo, ¿verdad? A menos que el Señor diga sí. otra cosa. Para eso los creyentes pues decimos que siempre respetaremos la voluntad de Dios, ¿no? Es por lo menos eso, creo
sí,
yo.
Sí, tratamos de aceptarla, sí.
Así es, amiga. Entonces, pues es un sueño que, si te fijas, mira, ya todo lo que hemos reflexionado juntos en este momento, que yo te sí. aseguro que si tú analizas más a fondo el sueño, pero ya quitándote sentimentalismos, sino que siendo un tanto objetiva y siendo agradecida con Dios y con la vida de tus papis, vas a llegar a una conclusión que te va a ayudar a quitarte el peso de ese sueño. Ya no te va a pesar.
Sí, es cierto. De verdad es cierto. Ahorita también que estamos hablando de esto, uh-huh. lo pienso y sí, sí tienes mucha razón.
Pues ahí.
Es bueno hablar siempre con alguien. Como dices, no eres sabio como el maestro, pero sí tienes las palabras que hacen que uno reflexione. Gracias, o sea, no necesitas amiga. Tener un estudio para poder dar un consejo. Y ustedes dos, bueno, tú y Gina hacen un buen trabajo, porque también oigo cuando ella da como sus opiniones y claro. pienso que tienen mucha, mucha sabiduría los dos. O sea, no nomás hablan porque, hey, ¿no? es mi programa y yo acá, si yo digo esto es blanco, a mí no me importa que tú lo veas negro. No, o sea, ustedes se ponen en el lado que o sea, de lo que ustedes dan la opinión, de lo que ustedes piensan.
Así
y
es.
Y no lo están haciendo porque ustedes son los jefes acá, ¿verdad?
Ah, pero, no.
No, pues sí, sí estuvo padre que platicar eso un poquito y uh-huh. sí, sí estuvo padre, me gustó.
Gracias, amiga.
El otro sueño, pues ya después, otro día, con más calma, lo deshebramos como la pechuga.
Como el queso Oaxaca.
Sí, bueno, se me figuró la pechuga porque mi hija me dijo, mamá, ahora que regrese, porque anda en Montana trabajando, oh. ahora que regreso quiero que me hagas tinga. Entonces ahorita por eso me vino la pechuga a la mente.
Pues sí, una tostada.
Pero pues, qué buena onda que pudieron agarrar mi llamada, cuídense mucho y me gusta mucho escucharlos. Bueno, a veces cuando estoy solita sí digo, no, ahora mejor le cambio a los Salmo 91 y eso para no tener miedo en la noche, ¿verdad? Pero sí, sí, me gusta mucho. Algo que yo no creo solo, o sea, respeto uh-huh. tus creencias, pero yo sí no creo en ovnis, nada uh-huh. de eso, pero igual respeto la creencia de cada persona, claro, o sea, uh-huh. no la juzgo, cada quien tiene su creencia, pero yo sí en eso sí no creo, pero lo demás, amiga. Sí me gusta.
Haces
me
bien.
Me gusta escuchar de todo.
¿Y sabes por qué haces bien? Porque a ti nadie te cuenta nada. Y yo, ¿sabes por qué lo digo? Pues porque yo ya vi 3. Pero no, ya lo he platicado aquí varias veces. Pero yo no quiero que la gente cambie de su punto de vista, sino que hasta que sea el momento pues lo llegarán a cambiar, si es que lo van a cambiar, ¿no? Porque efectivamente yo, a raíz de haber tenido la experiencia de haber visto 3 objetos voladores,
¿pero
¿no?
qué es lo que viste? ¿Viste solo lo que es el platillo o viste a la persona que va dentro del platillo, como le llaman?
No, vi, digamos que la nave.
La nave.
Y una vez vi la nave y las otras dos veces fueron luces. Pero unas luces que hacen un movimiento, primero muy, muy arriba del cielo, o sea, muy alto. Los aviones pasaban abajo de esta luz. Y después esta luz se partió en tres, salieron de esa misma luz, se partió en tres y se fue una a la izquierda, otra a la derecha, digamos que fueron hacia allá, regresaron, se cruzaron y ¡fum! Todas se fueron en direcciones diferentes. Y yo igual así dije, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Hasta que mi propio razonamiento dijo, pues no te hagas tonto, pues es un objeto volador no identificado.
¿Sabes lo que es?
No sabemos qué rayos es. Pero tú, Kermo, nunca has visto ninguno. Tienes mucha razón y mucho derecho en decir, no, yo no creo en esas jaladas. Está bien, está bien.
Sí, yo no, no. Pero sí, o sea, pues, como dicen, ¿verdad? El mundo es tan grande que tiene que existir otra vida en diferentes planetas. Pero bueno, vamos a dejar que, como dices, que cada uno se vaya desengañando de las cosas.
Eso es.
Pero ya los dejo porque ya sé que tienen mucha gente por atrás y pues bueno, a seguirle triunfando, como dicen acá en Estados Unidos.
Eso es,
a
amiga.
A triunfarle.
Vamos a triunfar.
Pues, muy bien. Me dio gusto hablar con ustedes y ya sabes, cada que oigo tu voz digo, ay, está Nachito.
Ay, amiga, gracias por el cebollazo.
Ok, cuídense.
Que tengas bonita noche, amiga.
Igualmente, bye, Gina.
Bye, bye. Hasta que estés muy bien.
Pues vaya, mira, cómo, pues sí. La verdad es de que no es fácil creer. Y yo tampoco así como que no creía mucho. Pero yo mismo caí en cuenta. Y bueno, pues, entonces, ¿qué es? No es un avión, no es un helicóptero. Y en aquel entonces no había drones. Dije, pues, ¿qué es? No hay de otra.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Nunca pude estudiar derecho. Atentamente, El Jorobado de Notre Dame. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Hola, Gina y Nacho, buenas noches, ¿cómo estamos?
Buenas noches.
Soy Mario otra vez. Anoche les conté un relato y me gustaría contarles otro. Que pasó con mi hermana, la más pequeña, ¿verdad? Ellas, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Pero le decíamos Ruth cuando estaba niña. Ella es menor que yo, como 4 o 5 años. En la casa donde nosotros vivíamos, a mis abuelos nos pasaban luz. No teníamos nuestra propia luz, ¿verdad? Entonces el lindero que le dicen al otro solar, pasaba un lindero de tela que tenía como 3 alambrados de púa. Entonces, no sé, nosotros siempre hemos tenido eso, de que siempre nos han seguido cosas raras, ¿verdad? Por decir, los duendes. Entonces me acuerdo que estábamos jugando afuera, yo y mi hermana, pues yo tenía, estaba pequeño, ¿verdad? Pero me recuerdo muy claro. Estábamos jugando ya en la noche y la luz estaba prendida. Y no sé si sepan cómo hace, donde llega la luz y se termina la luz, empieza una sombra, ¿verdad? Y como está uno alucinado, pues no se mira bien. Pero yo miraba cómo andaban unos viejitos ahí, eran como unos niños, como de unos 40 centímetros, 30 centímetros, no sé yo, pero se miraban bien peluditos de la cara, pero se miraban viejitos así. Y mi abuela, que fue yerbera, ella decía que nos seguían porque nosotros teníamos algo bueno, no sé. Entonces una noche estábamos ahí y recuerdo que yo le hablé a mi hermana y le dije, Ruth, vente para acá. Mi hermana andaba en puro pañalito de aquellos trapos que usaban antes. Entonces yo le decía, Ruth, vente para acá, porque yo los miraba, no me daba miedo, pero como que no quería jugar con ellos, y mi hermana sí, mi hermana apenas empezaba a caminar, creo que ya caminaba más o menos, y cuando de eso, una de esas, yo volteé, y ella ya no estaba así a mi vista, pero entre la luz, la oscuridad y la luz, yo la miré que la llevaban, pero como que la llevaban cargando, o sea, eran como tres de ellos que la llevaban cargando. Entonces cuando llegaron al lindero, a la tela, no la pudieron pasar por la tela. Entonces sus bracitos de ella la trataron de jalar, no la pudieron levantar, pero la trataron de jalar sobre los hoyos de la tela y del alambrado, y hasta la fecha mi hermana tiene las cicatrices. No se le miran ya tanto, pero siempre que platico con ella, platicamos de eso, porque nos han pasado muchas cosas. Como no la pudieron pasar, entonces las mismas púas del alambrado ese, ya ve que es para reforzar la tela, necesitan que poner alambrado de púa, y es filoso. Uh-huh. Y sí, como no la pudieron pasar, entonces las púas le cortaron a mi hermana. Lo más raro es que ella no lloraba. No lloró, no le dolió nada. Después, hablando con la familia, dijeron que tal vez porque la hipnotizaron o la dormieron o no sé. Pero hasta la fecha, amigos, les puedo asegurar que ella todavía tiene un poco de las cicatrices en sus piernitas, en sus piernas ahora, ¿va? Pero en sus piernitas cuando ella estaba nena, y en sus bracitos todavía. Y hasta la fecha ella todavía mira cosas, ¿verdad? Bueno, amigos, ese es mi relato. Feliz noche, Mario, desde Seattle, Washington.
Bien, entonces, mi querido Mario.
Ahí se quedó una evidencia, ¿no?
Sí, pues le quedaron las cicatrices, Gina, nada más. Y ve qué doloroso, y la pequeña no lloró. Ahora, ¿quién es o qué cosa se la quería llevar? ¿A dónde? ¿Cómo por qué y para qué? Muy bien, Mario, muchas gracias por compartir.
Hablando de esta mujer allá en Rusia de los años 90 que encontró un pequeño ser, un extraño ser, le daba y lo alimentaba con requesón y leche condensada. Aquellos que lo vieron compartieron sus impresiones de que parecía triste y desvalido. Los relatos de los testigos varían. Algunos afirman que Alyoshenka era peludo, otros que tenía ojos azules, mientras que otros sostenían que no tenía cabello. La única certeza que compartían era que Alyoshenka parecía un auténtico extraterrestre. Se ve aún más intrigante cuando se considera el contexto de la ciudad de Kisim, porque en 1957 la región ya había enfrentado el primer desastre nuclear en la historia soviética, cuando una explosión de plutonio en la central nuclear secreta de Mayak arrojó una tapa de hormigón de 160 toneladas por el aire, dejando graves consecuencias en la región y en la atmósfera. Se habían reportado peces sin ojo, sin aletas, lo que llevó a la teoría de que Alyoshenka podría ser un mutante humano o una criatura deformada por la radiación y no un extraterrestre. Sin embargo, la salud de Alyoshenka se deterioró rápidamente, lo que llevó a los vecinos a llamar a un hospital local. Los médicos se llevaron esta criatura extraña y falleció poco después. También se comenta que esta mujer fue la única que lloró por su pérdida, y uno de los lugareños incluso robó el cuerpo para convertirlo en una especie de momia. Lo lavó en alcohol, lo secó para guardarlo como, digamos, un trofeo. Este tema es muy controvertido, hay muchas versiones. Lo cierto es que es un hecho bastante extraño que lo vamos a seguir comentando.
Así es, aquí lo vamos a platicar, vamos a comentar al respecto. Y estos casos tan extraordinarios que han llamado la atención del mundo entero. ¿Tú qué piensas? ¿Cuál es tu punto de vista? Nos encantaría escucharlo o por lo menos que nos lo hagas saber, ¿no? A través de cualquiera de nuestras vías de comunicación, ya sea en texto o en audio. Tú decides, por supuesto.
Sí, en texto. Aquí nos dicen desde Aguascalientes, muchos amigos hidrocálidos que se reportan, y en especial Eric. Dice, tengo una historia paranormal que merece ser escuchada y aquí se las comento. Cuando yo tenía 13 años, en ese entonces vivía con mis abuelos. Cabe destacar que en esa casa en las noches se escuchaban ruidos. La casa es de 3 pisos y tiene un sótano o almacén que está arriba. En las noches escuchaba cómo caminaba alguien cerca de la puerta de mi cuarto. Muchas ocasiones escuchaba cómo un niño reía en la parte de arriba. Una noche en específico, yo regresaba de la escuela, andaba en el turno de la tarde en ese entonces, y esa noche en específico me encontraba solo debido a que mi abuelo se había ido a comprar unas cosas y me dejó mi cena. Yo estando solo en casa escuché cómo volvía ese escalofrío que te da cuando hace demasiado frío. Anteriormente lo dije, se escuchaba como un niño que reía y en ese momento dejé mi cena debido a esa risa, una risa extraña de un niño que yo escuchaba. Me armé de valor y las luces que lamentablemente están hasta el otro lado del pasillo parecía película de terror. Salí disparado hacia los encendedores de la luz. Detrás escuchaba cómo alguien me perseguía con la risa del niño. Prendí la luz y no había nadie. Luego se abrió un portón que tenemos para que los perros no suban a donde está la bodega de arriba. Pasó lo que pasó. El niño se mostró frente a mí y luego se le tomó la cara de señor sin ojos. Tenía la mirada muy pesada. Por instinto salí corriendo hacia la calle, pero antes de salir, escuché al señor que me dijo, «Detente», con una voz muy fuerte, cuya voz me estremeció aún más. Intenté llegar lo más rápido posible a la puerta, hacia la calle, y algo me jaló, algo como una fuerza extranormal me arrastró hasta la cocina. Yo con lágrimas en mis ojos grité, y no sé cómo le hice, pero logré salir de la casa. Mis abuelos llegaron y me vieron pálido, sorprendido, triste, como traumado. Antes de que yo les dijera algo a mis abuelos, ella lo único que me dijo fue, ¿viste al niño? Hasta ahí, lamentablemente, no me acuerdo qué más pasó, porque por más que le pregunto a mi abuela, ya no quiere hablar del tema. Saludos, Nachito y Gina, saludos desde Houston. Nuestro amigo, un relato, Eric, que le sucedió que... Entonces su abuela ya había tenido esa experiencia, ¿no? Porque le preguntó, ¿viste al niño?
Sí, sí, sí. Y hace rato nos platicaron una historia de una aparición de una niña. Y en los comentarios decían, ¿por qué siempre se aparecen niñas? Y fíjense que no necesariamente. A veces, como en este caso, también hay apariciones de niños. Ahora, ¿qué podemos entender por estas apariciones del niño o niña? Que realmente se tratan de criaturas, abro comillas, inocentes, porque a decir verdad, no sabemos qué es. Sabemos qué representan a un niño, una criatura inocente, ingenua, tal vez sin malicia, pero probablemente es todo lo contrario, solamente es un disfraz, porque sabemos que los demonios tienen esa gran capacidad de cambiar su apariencia de forma que al ojo humano no le sea tan desagradable. Imagínate, si te presenta en cara de un monstruo, pues obviamente vas a correr, no vas a permitir ni siquiera que se aproxime a ti.
La intención es engañarnos para cobrar nuestra confianza, ¿no?
Así es, sí, esa sería la intención. Y bueno, pues vamos a continuar. Saludo a Rafael García Quintana desde Valle de Bravo, en el Estado de México. Un lugar hermoso, mi querido Rafael. Gracias por estar con nosotros. También a Evel León. Excelente noche para toda la familia peluda. Gracias, Gina y Nacho, por darnos un agradable momento. Al contrario, para nosotros es una gran satisfacción y un gran privilegio poder contactarlos cada noche, como ya desde hace un ratito, más de 20 años, Pues claro. Aquí hemos andado.
Y vamos a seguir con más experiencias. La pausa llegó, pero ahorita regresamos. El Miedofón, 55-21-93-59-26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
No hay nada tan importante que no podamos olvidar. Atentamente, Alzheimer. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
continuamos con estos temas de lo sobrenatural.
Así es, y tenemos en la línea a nuestro amigo
Saúl.
¿Saúl? ¿Saúl, estás ahí?
Sí, claro.
Perfecto, Saúl, ¿desde dónde nos llamas?
De Tlayacapan, Morelos.
Oh, excelente, yo conozco ese lugar. Venden
pueblo
unas...
mágico.
Sí, señor, y venden muchas artesanías, ¿verdad?
Sí, de barro, bastante. Somos, bueno, aquí somos comerciantes de barro.
Muy bien, y vale la pena darse una vuelta por ahí, porque además la carretera por la que se llega a Tlayacapan es la, si no estoy mal, la Xochimilco-Huastepec, ¿verdad?
Huastepec, ajá, por la libre, Xochimilco-Huastepec.
Exacto, y está hermoso, ¿eh?
Sí.
Muy bien, amigo. ¿Qué nos quieres platicar?
Bueno, les voy a platicar una historia. De hace tiempo les quería yo platicar, porque yo lo sigo desde cuando estaba el difunto Juan Ramón Sáenz.
En paz descanse, amigo.
En paz descanse. Yo soy mesero y me desempeño desde hace mucho tiempo de mesero, trabajando de mesero. Sí, aquí sí. En Tlayacapan hay un restaurante famoso que se llama Restaurante Emiliano's.
Uh-huh.
Ahorita cambió de domicilio una cuadra a, bueno, de donde estaba actualmente, una cuadra hacia el fondo. Uh-huh. Pero en donde antes nos desempeñábamos como trabajador ahí, uh-huh, era una casa antigua.
Sí.
Fue como por el 2003, yo trabajaba ahí. Uh-huh. Trabajé mucho tiempo ahí. Como era una casa antigua, ahí contaba con un... Al entrar a la mano izquierda había un espacio como de salón, que había mesas, y al fondo había un patio que cabían como 5 o 6 mesitas.
Okay.
En donde nosotros nos desempeñábamos. Entonces, en una ocasión, la cajera y yo, que por cierto, en ese tiempo era una cajera argentina,
sí,
pues nosotros nos encargábamos, por ejemplo, yo era yo de los meseros, el capitán, y ya me quedaba ya el último a cerrar todo, que los de la cocina se fueran y todo, ¿no? Pero como son casas antiguas, en una ocasión ya todos los de la cocina se habían salido, y al fondo hacíamos tortillas, bueno, hacía una persona tortillas a mano. Uh-huh. Era una cocina de esas antiguas que tenían la fachada de madera y tejas y toda la onda, ¿no?
Sí.
Entonces, pues ya, ese día terminó un sábado la labor, eran como las 10:30 de la noche, pero con la cajera nos quedábamos a hacer cuentas al último.
Uh-huh.
Entonces, pues yo me encargaba de apagar todos los focos, y al fondo estaban los baños, y pues todo que quedara totalmente, pues, sí, apagado, ¿no? Digámoslo así.
Sí, sí.
Entonces, pues sí, hice mi rondín, al último ya... me fui, y cuando me asomé hacia donde les digo que hacían las tortillas a mano, que eran al fondo, hasta el fondo, en esa cocina antigua y vieja, vi una persona sentada, nada más vi la silueta, con dos personas al lado de esta persona, que medían como 50 centímetros, pero nada más vi, como ya todo estaba oscuro, nada más vi las puras siluetas, las puras sombras.
Ajá.
Él estaba sentado como si fuera un cliente, cruzado de pies.
Ajá.
De hecho, él tenía un sombrero como el que utiliza Capulina, esos cortitos chiquitos.
Ajá.
Y con una gabardina como la que utilizaba en esos tiempos la banda Machos, de esas gabardinas.
Órale.
Hasta como por la, un poquito más abajo de la rodilla. Así lo pude percibir por la sombra, porque se veía.
Sí.
Entonces yo fui con la cajera, como estaba a la entrada, y le dije, oye, todavía tenemos clientes, o ya salieron todas las personas de la cocina. Y me dijo, ya salieron, ya nada más estamos tú y yo, y ya estoy haciendo corte de caja. Y le dije, oye, pues hay alguien allá atrás. Y me dijo, no te creo. Y le dije, sí, yo no sé si sea un cliente, pero dices tú que ya no hay nadie, ¿no? Y me dijo, sí, y ya ella me acompañó a ver. Y efectivamente todavía estaba la persona ahí. La verdad nos dio miedo. Apagamos la recepción, los focos de la recepción.
Sí.
Y nos fuimos del lugar. La verdad ya no quisimos investigar ni nada de eso. Ya no quise ir al fondo. Pero muchas de las personas que nos han... Bueno, me han de estar escuchando, han de conocer el restaurante. La verdad eran casas antiguas.
Uh-huh.
Que las bardas medían, no sé, yo le calculo 50 centímetros o hasta 80 centímetros, que todavía existe la casa. Ahorita ya es otro restaurante, se llama La Catarina, pero la construcción sigue la misma, o sea, la misma construcción antigua, no sé si...
O sea, si alguien quisiera ir a ese restaurante, todavía podría entrar, ¿no?
Con otro nombre, ya se llama La Catarina, bueno, ya es de otro dueño, ¿no?
Sí, claro.
Pero sigue la construcción, así como está, sigue la construcción, y se van a dar cuenta de las paredes gruesas. No sé si en esos tiempos enterraban dinero o cosas así, porque en esa ocasión así lo vi, fue en el 2003. Ajá. Y pues eso, y nunca, o sea, me quedé con la duda de que qué haya sido, ¿no? Esa persona que estaba sentada con las... puedo decir que eran enanitos, digamos, así, que estaban ellos parados al lado de esta persona, y él estaba sentado en la mesa, así como esperando, pues como un cliente.
Es que ahí ya me confundí. Entonces, ¿cuántos eran? ¿Era uno que estaba sentado y eran otros dos?
Era una persona que estaba sentada, como si estuviera sentado normal en una mesa.
Ajá.
Y parados al lado de él estaban, como si fueran sus guardaespaldas, unos enanitos como de 50 centímetros.
Ajá.
O sea, sí vi la silueta.
Sí. ¿No pudo haber sido que fueran niños? O sea, la aparición de niños.
Pues te digo, te vuelvo a repetir, ya no había nadie en el restaurante. Uh-huh. O sea, yo me encargaba de apagar todos los focos y ¿sí? de ver en la cocina que estuviera todo apagado y que ya no hubiera nadie. Uh-huh. Empezando por eso, que no se quedara algún cliente encerrado, ¿no? Digámoslo así.
Sí, no, yo, o sea, sí lo entendí. Te hago el comentario porque hay alguna razón por lo que tú lo asocias con un enanito y no con un niño.
Ah, bueno, por la estatura.
Ok, ajá.
Ajá, por la estatura, porque la persona que te digo estaba sentada.
Sí.
Y ellos estaban como, pues sí, como unos, estaban chiquitos, porque en la silueta se le veía, así que la forma de las dos personitas.
Ok. Bueno, pues con eso nos quedamos, mi amigo. ¿Qué habrá sido? Ahí no es una región en donde se comente mucho de duendes, por ejemplo. Pero sí es una región en donde posiblemente pueda haber dinero enterrado, ¿no?
Pues te digo que las paredes son muy gruesas.
Sí.
Que miden de 50 centímetros a 80 centímetros.
Son de adobe, ¿no?
De adobe, sí, exactamente, de adobe. Wow, de hecho, no fue la primera vez que me pasó, sino también en otra ocasión, como te digo, que yo me encargaba de vigilar que todo se cerrara.
Ajá.
En una ocasión también, pues iba yo otra vez a ver que se apagaran los focos, y había en la cocina una puerta de esas como giratorias.
Sí.
Y cuando iba yo ahí a apagar las luces, vi una persona, o sea, estaba yo como a unos 5 metros.
Uh-huh.
Y como dicen por ahí de reojo, vi una, como la puerta se abría sola y se cerraba, se regresaba sola, vi una silueta vi una cara de una persona que se metía hacia la cocina, hasta se movió la puerta.
Órale. Pues es que entonces ese lugar tiene ahí alguna energía alojada o algo pasa porque se abren esos portales, ¿no?
Pues te digo que como son, ahora sí que, pues casas antiguas, uh-huh. quién sabe. Y la verdad ahí le pusieron Emiliano porque hay un cuadro de Emiliano Zapata y pues el dueño era muy afán a Emiliano Zapata.
Uh-huh.
Ajá. Órale. Bueno, que para el descanse porque ya murió el dueño también.
Sí, y por eso la vendieron, ¿no?
No, ellos rentaban ese lugar.
Ah, okay.
O sea, es rentado para negocio, ahorita lo renta otra persona.
Ah, bien, bien. Wow, pues ojalá un día nos podamos dar una vueltecilla por allá y conozcamos ahora la Catarina.
Sí, está en el centro de Tlayacapan. Bueno, de hecho ahorita se está remodelando el por así que el centro, enfrente de la presidencia municipal, todo uh-huh. el centro.
Sí.
Encuentra cerrado, pero yo creo que en unos 15 días yo creo que ya está abierto, pero
órale.
Pero sí, sí, sí está.
Pues vale la pena.
Vale la pena, la verdad. Y hay otras historias que a ver si después más se las sigo contando que he visto y me han pasado, pero sí, esto sí fue algo que hasta la fecha me quedé con la duda.
Claro que sí. Oye, contéstame una duda que tengo. Siempre pensé que ahí en Tlayacapan había momias.
¿Perdón?
Siempre pensé que ahí en Tlayacapan había momias. Estoy equivocado, ¿verdad?
No, sí hay momias.
¿Ah, sí?
Nada más que en el derrumbe de... Bueno, el temblor de septiembre del 2017.
Ajá.
Las trasladaron hacia Guanajuato.
¡Órale!
Ah, se las llevaron.
Vaya, sí. Entonces no estaba yo equivocado.
No, aquí teníamos momias. Teníamos como 8 o 9 momias.
Vaya, muy bien. Pues mi querido Saúl, te agradezco mucho tu llamada. Espero que no sea la última vez que charlamos.
No, claro que no, y les volveré a llamar o me llaman y con pues gusto. Les contaré otra historia.
Perfecto, las que quieras, amigo, esta es tu casa.
Muchas gracias, hasta mañana.
Hasta mañana, que tengas bonita noche, mi querido amigo. Pues ahí está. Fíjate que es un lugar donde venden muchas, y a las personas que les gustan, pues las macetas, las fuentes de barro, todo lo que es barro, ellos lo trabajan muy bonito en este tipo de figuras, lámparas inclusive, pedestales para lámparas. Bueno, todo lo que tiene que ver con el barro y moldearlo, es la forma en que ellos han ganado pues un reconocimiento. Aparte de que el pueblo es muy bonito, Tlayacapan allá en Morelos, ya casi llegando a Huastepec por la carretera, dijimos Xochimilco-Huastepec, y además esa carretera es hermosa, un poco peligrosa.
Y además peligrosa, te encuentras también ahí Cecina, ¿no?
Y hay Cecina también, claro que sí.
Agradecemos como cada noche que estés aquí con nosotros, que cuentes relatos y que además escuchemos juntos estas experiencias sobrenaturales. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Y yo también me despido. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas la mejor de las noches. Descansa. Y como decimos aquí, Cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.